Hola David, hoy hablamos con Francisca Sauquillo, Paquita Sauquillo para los que la conocen. Ella es abogada laboralista, fundadora y presidenta del Movimiento por la Paz. Nuestra invitada de hoy está muy ligada al sur de Madrid, bueno, ella y gran parte de su familia, porque en Fuenlabrada, ciudad donde pasó su infancia y vivió prácticamente toda su familia, dos de sus calles más céntricas tienen el nombre de un hermano suyo, de Francisco Javier Sauquillo, abogado laboralista, muerto en los atentados de Atocha, y de su abuelo, Luis Sauquillo. En sus sitios profesionales podemos destacar muchas cosas, pero por ejemplo queremos remarcar el haber creado uno de los primeros despachos laboralistas de Madrid, desde donde defendió a sindicalistas, a estudiantes, obreros, políticos, también represaliados ante el Tribunal de Orden Público allá en los 70. Mujer valiente y a la que pocas cosas le han parado, fue conocida como defensora de miles de vecinos de Vallecas, de la estafa conocida como Bilda. Seguro que se acuerdan porque además sentó jurisprudencia. También seguro que recuerdan el escándalo de la Colza, ¿verdad? Bueno, pues nuestra invitada desde 1981 asesoró y defendió a más de 3.000 afectados. Paquita Sauquillo ha sido diputada autonómica del 83 al 94, senadora del PSOE por la Comunidad de Madrid y diputada europea hasta 2004. Así que lo mejor es que le demos ya la bienvenida y que charlemos un rato con ella. Muy buenas, ¿qué tal, Paquita?
Hola, buenos días.
Bueno, yo quería preguntar primero, ¿qué hace ahora con unos espléndidos 71 años? Porque viendo su trayectoria no me la figuro de brazos cruzados sin hacer nada.
Bueno, todavía no cumplió los 71.
Perdón, apunto.
Casi, porque los cumplo este año, efectivamente, los cumplo en julio. Pues mira, creo que hay que estar activo hasta el final, sobre todo si puedes, si tienes todavía salud. Pues me levanto muy pronto, la verdad es que a las 7 de la mañana todos los días ya me levanto. Trabajo bastante, o por lo menos voy casi todos los días a la organización, al Movimiento por la Paz, que tenemos la sede en lo que era el Pozo del Tío Raimundo, en lo que era la antigua iglesia del Padre Llanos, y entonces la organización que presido desde, bueno, de, que tengo y que se formó en el año 84, mi marido y un grupo de gente, pues que es el MPDL, pues lo trasladamos allí. Entonces, uh-huh, todas las mañanas, normalmente al MPDL, luego tengo que hacer bastantes gestiones relativas a la organización. Hasta hace muy poquito he sido presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios de España, el CCU, y eso me ha llevado mucho tiempo. Ahora ya no soy, porque lo he dejado hace escasamente un par de meses, pero bueno, eso me llevó bastante tiempo. Y doy bastantes conferencias. El día se me va.
No
sé exactamente en qué hago, pero se me va. Yo creo que cuando uno está jubilata o casi jubilata, pues el tiempo se te acorta.
Paquita, una pregunta, porque decía yo que tenía esa relación especial, usted la ha reconocido, con Fuenlabrada. Nació en Madrid, pero realmente toda su infancia y gran parte de su familia ha vivido en esta ciudad. ¿Me puede decir algunos recuerdos de esa etapa, de una Fuenlabrada evidentemente muy diferente porque ha cambiado mucho en los últimos años?
Pues sí, mira, mi abuela era de Fuenlabrada y de hecho varios de sus hermanos, de sus sobrinos han muerto hace poco, pero los hijos de sus sobrinos, siguen viviendo en Fuenlabrada, los Navarro, y mi abuelo no era de Fuenlabrada, mi abuelo era de Getafe, pero bueno, se casó con mi abuela y entonces efectivamente pues se vivieron en lo que es hoy la Casa de la Mujer, que está justo en la esquina de la iglesia de Fuenlabrada, y mi padre nació en Fuenlabrada, mi tía nació en Fuenlabrada, mi padre estaba muy ligado a Fuenlabrada, aunque efectivamente era interventor militar y abogado, pero se sentía muy de Fuenlabrada. Y yo de pequeña, no nací en Fuenlabrada porque nací aquí en Madrid, pero efectivamente mi madre siempre me recuerda cosas de cómo allí estaba cuando me daba de mamar y eran las fiestas, en fin, que está muy ligada. ¿Y qué recuerdos tengo? Pues mira, en la casa que soy, está la Casa de la Mujer, pues tengo recuerdos de unos cuadros muy grandes que habían de unos señores que eran los Vargas, decían que eran los Vargas, los cuadros aquellos, uh-huh, y que eran pues unos cuadros de algún discípulo, supongo del Greco, porque eran negros, con unas barbas así, y a mí aquellos señores me imponían muchísimo cuando era niña, ¿no? Era muy pequeña, justo en la entrada de la casa, que soy la Casa de la Mujer, sí, pues me imponía mucho. ¿Y qué recuerdos tengo? Pues mira, las fiestas de Fuenlabrada, cuando las fiestas de Fuenlabrada se celebraban en lo que era enfrente del antiguo ayuntamiento, que es lo que era el antiguo ayuntamiento, porque ahora el ayuntamiento está en la zona nueva, ¿no? Uh-huh. Y que ponían los carros, y hacían ahí la fiesta. Bueno, pues recuerdo con bastante cariño lo que era las fiestas, en donde niña, bueno, de chica de 13 y 14 años, pues era un acontecimiento ir a las fiestas en septiembre, ¿no?
Claro.
Y todo lo que eso suponía. Pero en los años, cuando murió mi padre, fue la hora de era un pueblo. O sea, yo recuerdo el entierro de mi padre yendo hacia el cementerio, pues eran casas de pueblo, o sea, no tiene nada que ver.
He visto que, viendo su biografía, que decide estudiar Derecho y se licencia en 1966. Quería preguntarle si entonces había muchas mujeres en la universidad, porque entonces supongo que sería distinto, ¿no? Que una mujer, ahora una mujer en la universidad es lo más normal, incluso somos más en algunas carreras, pero en su época...
No, en mi época éramos pocas. Bueno, primero, yo me empeñé en estudiar porque la idea que había en la familia, sobre todo mi padre, pues es que las chicas no tenían que estudiar, que tenían nada más que hasta lo que sería la secundaria. Y yo me empeñé y lloré mucho porque quería seguir haciendo la carrera y quería estudiar Derecho. Cuando yo llegué a la facultad, el curso mío fue en donde empezó a haber más mujeres. Hasta entonces había habido muy pocas. El curso mío, o sea, el que empezamos en el año 61-62, pues sí, yo soy compañera de Cristina Almeida y de Manola Carmen, que somos del mismo curso, y ese curso sí empezamos a ver bastantes mujeres, pero desde luego ni comparación con lo que es ahora, ¿no? Uh-huh. Y además meternos en la actividad de la universidad, pues éramos pocas. Yo fui delegada de curso, de primer curso, no, las chicas estábamos relegadas. Date cuenta que hasta el año, casi hasta ese año, pues las mujeres no podían ser jueces, las mujeres no podían ejercer, y yo de hecho ya profesional, abogada, en el año 66 necesitaba la autorización de mi marido para abrir una cuenta corriente.
¿Eh? Ay, Dios mío, que España, afortunadamente ha cambiado mucho las cosas.
Total.
Usted siempre ha sido, decía yo, una mujer con mucho coraje, implicada como abogado en casos muy espinosos, fue detenida además en una manifestación de la Junta Democrática y creo que estuvo 3 meses en la cárcel, corríjame si me equivoco.
Sí, que... casi, no llegaron, faltaron unos no, días, oye, casi 3 meses.
Porque las cárceles de entonces, claro, eran unas cárceles...
Bueno, era la cárcel de Yesería.
La de Yesería,
o sea,
de mujeres.
La de Yesería de mujeres, sí, no tiene nada que ver con la situación de ahora. La cárcel de Yeserías, que había pasado de ser la cárcel de ventas de mujeres después de la guerra y durante la época de los primeros años después de la guerra, pasó a ser la cárcel en Yeserías. Bueno, yo estuve 3 meses, la verdad es que fue bastante impresionante porque, bueno, eran muchas, en ese momento sí había bastantes mujeres políticas por motivos de manifestaciones ilegales que decían, porque allí no te podías manifestar, o sea, ahora se lo cuentas a los jóvenes de que podemos manifestarnos todos los días en las calles de Madrid, entonces no era así, era únicamente la manifestación ilegal que hacíamos para el 1 de mayo en Atocha, como decíamos,
jugándosela,
que te la jugabas. Bueno, y en la cárcel pues conocí lo que era estar en la cárcel, ver a los niños que estaban con las madres en las cárceles, que siempre me impresiona mucho, porque niños que efectivamente pues su campo máximo es el patio de la cárcel, ¿no? Y aquello a mí me impresionó y me caló. La verdad es que fue una experiencia interesante. Yo sabía que podía salir porque tenía una multa y nada más que podían tenerme 3 meses. Fue cuando la época de La calle es mía, de Fraga y Barne, cuando era entonces mi gobernación. Pero bueno, yo no quise pagar la multa y estuve los 3 meses y creo que fue una experiencia interesante. Uh-huh. Sobre todo desde el punto de vista de que yo ya era abogada y también ver cómo muchas veces los abogados no nos preocupamos mucho de nuestros clientes, vamos a verles justo casi para el juicio, ¿no? Uh-huh. Y yo salí muy impresionada y de que tenía que atender mucho más a mis clientes.
Uh-huh. Bueno, decía yo que su hermano Francisco Javier Sauquillo tiene una calle aquí en Fuenlabrada, también era abogado y él fue uno de los que murió en los tristemente famosos atentados de Atocha. Supongo que su hermana nunca se le olvida. ¿Cómo conoció la noticia? ¿Se acuerda de dónde estaba?
Sí, bueno, y quiero decir un detalle, porque mi hermano Javier y mi cuñada Lola, que estuvieron los dos en el momento del atentado, mi hermano falleció y mi cuñada le salvó, la bala le entró por la garganta por un lado y le salió por la otra, o sea, fue bordeando, pero pudo haberse también ser asesinada allí. Uh-huh. Mi hermano montó la Asociación de Vecinos de Fuenlabrada y él iba muchísimo a Fuenlabrada.
Sí.
Lo digo porque efectivamente durante los años 70, él era más joven que yo, él fue mucho a Fuenlabrada y montó la Asociación de Vecinos de Fuenlabrada y era muy conocido.
Ah, no sabía yo eso.
Sí, por eso lo digo. Pues yo me enteré estando en mi casa, yo venía de Vallecas, de Palomeras Bajas, que estaba trabajando en toda la remodelación de Vallecas, y llegué a mi casa cuando recibí una llamada preguntándome si sabía dónde estaba mi hermano. Y yo no lo sabía, y entonces fue cuando llegó inmediatamente mi marido, que venía de una reunión de profesionales. Date cuenta que en aquellos años, en el 24 de enero del 77, que fue el día de los atentados y de los asesinatos de Atocha, pues era una semana muy trágica, porque fue la semana en que había habido, Mariluz Nájera la habían personas en la calle ese fin de semana. Día, esa mañana lunes, también había ocurrido el secuestro de Villaescusa y Oriol, que era una situación muy rara, o sea que era la semana especial, muy rara.
Delicada,
era justo
sí.
cuando estábamos trabajando por la porque llegara la democracia, o sea, en ese año enero del 77, y la verdad es que me impresionó mucho. Inmediatamente llegó mi marido, que venía de una reunión de abogados que estaban preparando, pues el colegio de abogados en defensa de las libertades, que fue el que me lo comunicó, y nos fuimos inmediatamente al 12 de octubre, en donde justo llegó mi madre con mi otro hermano.
Momentos duros, momentos difíciles. Usted
pues,
escribió
porque un hermano te afecta muchísimo, sobre todo
claro.
si eres más pequeño que tú, y luego ya más cómo fue el acontecimiento, ¿no?
Claro,
¿qué
por supuesto.
Cambió? Yo creo que los asesinatos de Atocha del 24 en el 77 fue uno de los acontecimientos que hizo avanzar la democracia, y eso incluso Suárez lo decía, que le había dejado muy muy trastocado este hecho.
Sí, la verdad, además fue un momento crucial en esa etapa en la que, como decías, se estaba negociando lo que era la transición, el pasar a la democracia, y fue un punto ahí importante
y fundamental del Partido
Popular. Exactamente, fundamental. Bueno, decía que usted también ha tenido esa parte, aparte, evidentemente, abogada laboralista, lo hemos comentado, es escritora, ha escrito varios libros, pero también ha explorado su parte más política, porque usted fue diputada autonómica, después senadora, diputada europea. No sé si ha cambiado mucho la política desde que, creo que fue en el 2004 cuando usted lo dejó, y si entiende que la gente hoy en día censure a veces la lejanía del político.
Yo creo que ha cambiado totalmente. Desde luego, cuando yo fui de los primeros diputados de la Asamblea de Madrid, que además constituimos lo que era Madrid Autonómica en el año 83, que fue cuando la primera Asamblea de la Comunidad Autonómica, teníamos un cambio. Incluso las relaciones que había entonces entre el partido, bueno, Alianza Popular en aquel momento, y luego Partido Popular, Izquierda Unida, que no se llamaba como tal, se llamaba más bien el Partido Comunista, etcétera, eran unas relaciones muy diferentes, y teníamos una ilusión de que queríamos cambiar la sociedad en esa época del 83. Yo creo que fue un momento muy interesante, que todos los que estuvimos constituyentes de la Asamblea de Madrid, pues lo tenemos que recordar, porque fue el crear una comunidad, que era la última que faltaba en España en ese momento, porque ya se habían constituido las demás, y fue un momento importante, y yo creo que teníamos una relación muy buena con los ciudadanos. Era difícil constituir una comunidad en Madrid, y yo me visitaba visitaba casi todos los pueblos de la Comunidad de Madrid, que es una comunidad grande.
Sí.
Y luego en el Senado pasó lo mismo, porque fui senadora también en 83. Era un momento en que ya pensábamos que el Senado tenía que cambiar, ya cuando se habla de que el Senado tiene que ser una cámara que territorial, ya entonces lo empezábamos a plantear. Eso sí fue una frustración que no lo consiguiéramos, pero era un momento muy diferente al que yo creo que ahora estamos viviendo. Yo ahora veo mucho más la lejanía de los, y quizá no la lejanía de los ciudadanos con los políticos, sino que yo creo que los políticos se han abandonado a los ciudadanos, o sea que están metidos en otro plan, ¿no? Los ciudadanos no los sienten tan cercanos como yo creo que fue al principio de la democracia, y lo mismo pasó en la Unión Europea. Cuando yo llegué en el 94, pues todavía era un momento interesante, era un momento también muy diferente. Yo creo que Europa todavía se mantenía lo que era un estado de cohesión, se tenía muy en cuenta las ayudas de los países del norte a los países del sur. Yo fui coordinadora de la política de cooperación al desarrollo. Era un momento también en que Europa era consciente de que tenía que dedicar dinero para los países en vías de desarrollo, para África, para América Latina. Y yo creo que ahora estamos en una Europa diferente, en que tenemos que volver a retomar la Europa de los ciudadanos, la Europa de la cohesión. Problema complicado como es el que está habiendo ahora entre Rusia y
Ucrania.
Pues claro, todos esos temas son nuevos.
Bueno, la verdad es que con Paquita Sauquillo, como ven, podríamos hablar de muchas cosas, y en el mundo de la política. Acaba de hacer un análisis bastante, yo creo, lúcido de cómo ha evolucionado en muchos aspectos. Pero como no tenemos tiempo, solo 2 minutos, yo quería preguntarle, en su vida como en la de todos, pues ha habido luces y sombras, ha habido momentos duros, decíamos, la muerte de su hermano, la muerte también de su hijo, pero supongo que también ha habido momentos felices. Yo quería preguntarle, casi para terminar, porque me queda otra pregunta, ¿qué le da la felicidad a Paquita Sauquillo hoy en día?
Bueno, yo he pasado, tengo una mochila de problemas. Se murió mi padre cuando yo tenía 14 años, mi hermano fue asesinado cuando yo tenía 34 años, luego la muerte de un hijo, que eso únicamente el que lo hemos vivido lo podemos sentir, no tiene palabras, y luego se ha muerto también mi marido, con el que tenía una relación magnífica, se ha muerto hace 8 años. Eso es la parte negativa, diríamos la mochila negra. Mochila positiva, yo creo que muchas cosas. He hecho lo que he creído que debía hacer en la vida pública para intentar llegar a los ciudadanos. He aportado para la remodelación de toda la zona de Vallecas. Crea una fundación que sigue existiendo desde el año 84 y que hacemos trabajo con los inmigrantes y en cooperación al desarrollo. Fui premio Mujer Europea y bueno, pues eso en el fondo también me fue muy gratificante porque me dieron ese premio un poco por el papel que hicimos en la Yugoslavia, ¿no? En que yo tuve la suerte y la desgracia también de presenciar lo que fue violación de mujeres bosnias y poner en el tapete lo que eso suponía y que había que cambiar la Convención de Ginebra para que se considerase como un arma de guerra la violación de las mujeres. O sea que yo creo que sí he tenido mucha suerte en muchas cosas y la verdad es que creo que hasta el final pues tienes que seguir trabajando con la mochila negra y con la, o la mochila mala y con la, sí, la parte buena. Yo soy bastante optimista a pesar de todo lo que me ha ocurrido. Y creo que hay que luchar por un mundo mejor, ¿eh? Y hay que tomar la rosquilla de la tía Javiera, que no sé si ahora las hacéis o no.
Sí, todavía siguen haciéndolas. Hay una asociación aquí de rosquilleras que las hacen las fiestas, además.
Bueno, pues son buenísimas, ¿eh?
Sí, seguro.
Engordan,
que sí.
Pero son buenas.
Bueno, pero unas poquitas se pueden comer. Paquita, solo para acabar, siempre pedimos a nuestro entrevistado que termine la entrevista eligiéndonos una canción que a él, bueno, en este caso aquí a usted, le guste especialmente porque tenga algún significado en su vida, porque le anime, por lo que sea.
Uf, qué complicado me lo pones, porque yo creo que hay muchas, pero bueno, hay muchísimas de todas las que ha cantado. Bueno, Eduardo Aute, me gusta, Al Alba es una de las canciones que me gusta mucho por un tema de que me significó, como yo defendí las últimas ejecuciones a pena de muerte. Entonces, no es que me alegre, pero sí que me trae a esas personas que fueron ejecutadas.
Vendrá la noche más larga.
Escuchando Al Alba, nos vamos a despedir de Paquita Sauquillo, una mujer que, como ven ustedes, tiene una vida apasionante y una forma tan apasionante de contarlo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un auténtico placer porque es muy interesante todo lo que nos ha dicho. Para otra ocasión seguimos hablando de más cosas que me he quedado con ganas. Muchas gracias, Paquita.
Oye, muchísimas gracias a vosotros y un recuerdo a todos los ciudadanos que os escuchan de Fuenlabrada.
Muchas gracias, un abrazo. Ya ves, David, más del sur no se puede ser. Ella, ligada con su familia al sur de Madrid, vivió aquí en Fuenlabrada cuando era pequeña, su padre de Fuenlabrada, su abuelo de Getafe, así que un ser del sur más justificado imposible, porque nuestra invitada además ha sido buena representante de esta parte de la región.